Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer un versículo nada más, el versículo 23, Lucas 9, 23. He querido llamar al mensaje de esta tarde la nueva cruz. Esta semana comienza lo que se conoce como la Semana Santa. La Semana Santa. Y todo el estudio de la Semana Santa y da inicio con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Le llaman Domingo de Ramos, Domingo de Ramas en otro lado, no ranas, ¿ok? Precisamente porque cuando el Señor entró en un pollino, la gente ponía las ramas para que el Señor pasara encima de las ramas. Pero en esta oportunidad, tanto que se habla de la cruz por la muerte de Cristo, que se celebra este viernes próximo, entonces me gustaría hablar acerca de la cruz de Jesús, pero quiero hablar acerca de la nueva cruz. ¿Cuál es la nueva cruz? En el texto que vamos a leer dice de la siguiente manera, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué son las cosas que tiene que hacer la persona? Negarse a uno mismo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la cruz. ¿Cada cuánto? Y en tercer lugar, seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Hermano, vivimos en un mundo de extremas comodidades. Un mundo caracterizado por el materialismo, el secularismo que nos rodea. Vivimos en un mundo centrado en el hombre en nuestros días. Confundido con la religión, como estaba confundido el pueblo de Israel cuando ponían sus mantos para que Jesús pasara. ¿Y por qué estaba confundido el pueblo de Israel, pastor? Bueno, porque en un día domingo tendieron sus mantas y sus ramas, sus palmas, para que Jesús pasara encima, pero 5 días más tarde ellos mismos gritaban, crucifícale, crucifícale. Vivimos en un mundo también alejado de la fe, especialmente en estas partes del mundo. La globalización, vivimos saturados de información en todo sentido, un mundo completamente diferente al que muchos de nosotros crecimos. La tecnología avanza a pasos agigantados. Yo veo ahora a nuestros niños jugar con teléfonos, jugar con tablets, jugar con tantas cosas y uno piensa, ¿verdad? Cuando era niño jugaba con tierra, pues. Hasta se la comía uno a veces. La gran barriga, ¿verdad? De los micos. Jugando con trocitos de madera, inventando cosas. El vasto crecimiento también de la humanidad nos inhibe prácticamente de tener ese contacto lindo, maravilloso con la naturaleza. Llueve tanto en Vancouver, qué delicia la lluvia, qué rico. Pero nos hemos acostumbrado tanto a este mundo que, qué día más, y no sé qué día más chueco, qué día más desgraciado, qué día esto, qué día lo otro. Cuando en tantas partes del mundo anhelarían tanto tener la lluvia que nosotros tenemos en estos lugares. El frío, delicioso, frío rico de estas partes. En fin, no nos queda tiempo ni siquiera de sacar nuestra cabeza por la ventana, echar un vistazo a las pocas estrellas que se miran a lo lejos, si usted se fija bien, y darle gracias a Dios por la creación. Darle gracias a Dios. Hemos perdido ese contacto con la naturaleza y por ende No tenemos tiempo para la reflexión. Todas las personas sabias fueron reconocidas por tiempo a solas, por tiempo para reflexionar, tiempo para conocernos a nosotros mismos, tiempo para pensar acerca de la vida, del propósito, de la razón por la cual nosotros vivimos, la razón por la cual estamos en este mundo. La comodidad es más importante que cualquier cosa. Entonces yo me pregunto, ¿será que hemos inventado una nueva cruz? ¿Será que muchos hoy en día pensamos que la cruz de Cristo era para aquel tiempo nada más? ¿Que las enseñanzas de Jesús no encajan en el 2018 en un país del primer mundo como el que vivimos nosotros? ¿Qué cosas han cambiado? Decimos que Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Creemos de todo corazón que el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no va a pasar nunca. Las exigencias del Evangelio son las mismas. No ha cambiado nada. No se ha escrito una nueva Biblia. No tenemos a un Cristo moderno. Esta Biblia, como dije hace unos días, no es antigua, no es moderna, es eterna, es la bendita palabra de Dios. Pero el mundo ha cambiado. Como todo es light ahora. Coca-Cola cero. Todo es light. Entonces mucha gente vive un evangelio light también. Y le voy a decir algo, hermanos. Las iglesias que predican, hemos dicho esto cantidad de veces acá, mensajes como estos no son populares. Porque ahora la iglesia quiere y la gente quiere que el evangelio y la iglesia, para poder identificarse con la audiencia, tiene que entender y comprender el mundo en el que nosotros vivimos. Para algunas personas, hablarles de asistir dos cultos el día domingo, eso es una ultrajada la que le está dando. Cuando el Señor Jesucristo en el versículo dice, bueno, usted quiere. ¿Y por qué dice si alguno quiere? Pues hermanos, porque mucha gente no quiere. Mucha gente no quiere. Van a venir tiempos en el futuro donde habrá comezón de oír la palabra, dice la Escritura. Pero el tiempo perdido, decía mi abuela, los santos lo lloran. Por eso dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí. Porque recuerde, el Evangelio no es obligación, hermano. Aquí a los únicos que podemos traer arrastrados son a nuestros hijos, ¿verdad? Los maridos que están aquí arrastrados porque lo trajeron sus mujeres, porque no querían venir hoy a la iglesia, pues ni modo, ya están aquí, les toca. Venía a lo mejor te entra algo en esa cabeza dura, mijo, le dice la mujer. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Una nueva cruz hemos creado. Ya no es la cruz de Jesús. Ya no es la cruz de la exigencia, ya no es la cruz del Señor que, ok, quieres venir en pos de mí, me quieres seguir, bueno, no hay ningún problema, niégate a ti mismo. Pero les acabo de decir que vivimos en un mundo centrado en nosotros. Tenemos ejemplos en las Escrituras. Vamos a la casa del Señor, no puedo, fíjese que acabo de comprar una hacienda. Oh, la acaba de comprar usted, ¿verdad? Sí, sí, para usted, sí, para mí. Porque voy a vivir en esa hacienda porque me gustan las casas grandes a mí, porque yo quiero estar ahí, entonces estoy ocupado con mis cosas, un mundo centrado en nosotros. ¿Y qué hacemos entonces con textos de la Biblia que nos dice que debemos amar a Dios por encima de cuántas cosas? Eso incluye también la hacienda que fue a comprar este cuate. Pero no, hemos creado una nueva cruz. Es la cruz del 2018. Es una cruz que tiene que acoplarse a mí, no yo a la cruz. Cuando la primera condición es la negación de uno mismo. El Evangelio son principios, amados míos. El Evangelio son instrucciones.
En la porción que leímos hace un rato, usted se da cuenta que Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que vayan a la aldea que está enfrente. Van a encontrar un pollino, hijo de asna, que está atado. Tráigame ese burrito. No vayan a aparecer con un caballo ni una vaca. Es el burrito el que quiero. Vayan. Cuando lo estén desatando, si alguien les llega a preguntar a ustedes que qué están haciendo ustedes que se están robando el burrito, díganle, el Señor lo necesita. Cuando lo haya ocupado, lo vamos a traer de regreso. No se preocupen. El Evangelio es de instrucciones. El Evangelio es de decirnos qué son las cosas que tenemos que hacer. Y aquí dice la palabra que leemos. Si alguno quiere venir en pos del Señor, tiene que negarse a usted mismo. Es decir, la vida no tiene que girar en torno o alrededor a mis deseos, o a lo que yo quiero, o a como a mí se me antoja la gana, o escúcheme esto, o como yo concibo el Evangelio. Porque esa es otra cosa. Yo soy un firme creyente, amado mío. Firme creyente que vivimos crisis de engaño y de fe en nuestros días. Firme creyente. ¿Y qué significa eso, pastor? Simple y sencillamente, personas que creen que por asistir a una iglesia un domingo en la mañana tienen el pasaporte para la gloria, cuando sus vidas no están honrando a Dios en absoluto. Versículos como estos son para colgarlos en la pared nada más, pero no para vivirlos, pero no para seguirlos, pero no se clave tanto, pastor, con esas cosas. Niéguese a sí mismo. Todos tenemos cosas que hacer, hermano. ¿Quién no dejó un relajo en su casa este día? ¿Usted? ¿Pero por qué estamos aquí? Porque el Evangelio tiene que ver con prioridades. Tiene que ver con prioridades. Usted tiene ropa por lavar. Bueno, lávela el día sábado. No es que el sábado no puedo porque fíjese que tenía un compromiso. Ah, entonces esa es su manera de vivir. ¿Por qué no use el cerebro un poquitito y yo diga, yo soy creyente, yo soy cristiano, el domingo voy a la iglesia, entonces voy a utilizar el sábado para hacer mis cosas? Porque yo no puedo dejar de ir a la casa del Señor el día domingo. ¿Por qué? Porque vivo por principios. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Y mi fe me dice que no hay nada más importante que Dios. No hay nada más importante que el Evangelio. No hay nada más importante que Cristo. Esa es la cruz de los evangelios. Esa es la cruz de Jesucristo. No la cruz del 2018. Esa cruz light que tiene que acoplarse a mi vida. Tiene que acoplarse a mi manera de vivir. Y a mis compromisos. Si es que me queda tiempo. ¿Estamos bien ahorita? Vivimos en un mundo demasiado cómodo. Hace poco le decía a una persona, tengo rato de no verte en la iglesia. Dice, no, pastor, la última vez que fui tuve que parquear como a 3 cuadras y caminar 3 cuadras. Y me le quedé viendo y le dije, mira, en primer lugar, necesitas caminar. Para comenzar. 3 cuadras. No, es que no voy a la iglesia, tengo que parquear 3 cuadras. Y la gente aturra la cara para decir, 3 cuadras. Jesús caminaba kilómetros todos los días. Ahora, pero si usted le dice, véngase más temprano, lo ofende. ¿Y qué voy a ir a hacer más temprano a la iglesia? Para no caminar las 3 cuadras. ¿Te das cuenta cómo la comodidad de mucha gente es... está por encima de la adoración a Dios? ¿Usted sabe cuánta gente se movía de todas las partes de Israel para poder venir a Jerusalén al tiempo de la adoración? Ya el sacrificio del que nos habla la Escritura, nadie lo quiere pagar, hermano. Las iglesias hacen grandes esfuerzos, por acomodarse a la necesidad de la gente, para no molestar a las personas. Quitemos las bancas, porque muy duras las bancas, hombre. Démosles a la gente unos asientos confortables. Hagamos esto para los hermanos, hagamos aquí, cambiemos tal cosa, movamos la comodidad, la comodidad, la comodidad. Esa es la nueva cruz, la cruz moderna. Hay personas, y perdóneme porque digo estas cosas, ¿verdad? No, no me perdone. Pero hay algunos de ustedes que ustedes no saben lo que es un estudio bíblico. Dedicar un día miércoles para ir a estudiar es como que le estén diciendo que se quiere ir a la luna. Miércoles. No, nosotros no. Tenemos que acostar a los niños temprano, dicen algunos. Son las 12 de la noche y los micos comiendo galletas de chocolate en la casa, jugando con sus videojuegos. Debajo de la almohada están con esas cosas. Esa cruz moderna, hermano, hace que las personas le resten importancia al Evangelio. Y por eso vivimos las vidas que vivimos. Y por eso nuestras vidas no honran a Dios. Porque nuestra fe anda por el suelo. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. El Internet es fabuloso. El Internet es una maravillosa herramienta. Pero no fue creado el Internet para que usted adore solo en su casa. Eso es para durante la semana que usted se queda allá, en la noche que pone un sermón o a la hora que usted está haciendo sus ejercicios. Pero jamás debe usted de cambiar el venir y adorar con los santos. La adoración del pueblo. La cruz de nuestros días hace que la gente sea un espectador y no un participante. Está bien con llegar nada más, y verdad, pero hasta ahí no más. ¿Sabe usted que hay dos palabras que el Señor nos pone juntos? Cuando habla al Señor solo adorarás, y a Él solo, ¿qué sigue después? Servirás. Esas dos cosas van juntas. En el matrimonio, nos servimos los unos a los otros en el matrimonio, el cónyuge, el esposo a la esposa y viceversa, por dos razones. Una es por amor y la otra es por compromiso. El compromiso que hicimos de atendernos unos a otros. ¿No es cierto? Y si la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, dígame usted, lo menos cuando alguien me dice a mí, ah, yo estoy tan agradecido con el Señor Pastor que yo verdaderamente no sé cómo pagarle. Yo le digo, yo sí sé cómo. Y me dice, ¿y cómo? Sírvale. Ah, es que no puedo, pastor. Mi trabajo me lo impide. Ah, bueno, entonces diga mejor que no quiere. Porque de saber cómo, sí sabe. Y si yo he sido creado para la alabanza de la gloria del Señor, yo debo entender, hermano, que si mi trabajo me lo impide, ese no es el trabajo entonces que Él ha diseñado para mí. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tener la fe. Y creer que Dios te puede dar un mejor trabajo, mejor remunerado, pero ese tiempo que te va a quedar, dedíquelo para Él y para gloria de Él. Yo sé que los trabajos de la construcción, trabajos de los restaurantes, son trabajos complicados y difíciles. Una persona que pasa de pie todo el día, y más que todo si le dan horas extras, ¿verdad? 10 horas, 12 horas, trabajar en la construcción, a la intemperie, especialmente en días de lluvia. Es complicada la situación, es difícil, pero aún así hay personas, hermano, que se vienen de sus trabajos para estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque aman a Dios y por el compromiso que tenemos con el Señor. Pero otros tienen la cruz de estos tiempos, la cruz moderna, donde ellos son más importantes. Ah, no, que me voy a levantar, yo no, pastor, sea pura pena, me levanto todos los días. ¿Qué tanto conocimiento de la palabra tiene usted? ¿Qué tanto tiempo dedica para leer la Biblia usted? Porque de acuerdo a la cruz moderna, mi hermano, a la cruz moderna, la gente sabe cuándo lee la Biblia, cuando viene al culto. Y otros ya ni la tienen porque como está en el teléfono. Ni siquiera eso. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, en primer lugar, tiene que negarse a sí mismo. En segundo lugar, tome que tomar la cruz. La vida es complicada. La vida tiene sus dificultades. Usted tiene sus problemas. Todos tenemos problemas aquí, de diferente índole. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tome su cruz cada día. Pero ¿sabe qué? La Biblia, el problema de mucha gente es que toma su cruz, pero se queda en su casa. Y el versículo, ¿qué dice? Tome su cruz y follow him. Sígalo a él. Siga a Cristo. Con la cruz, hermano, véngase a la casa del Señor. Con todo y cruz, véngase al Evangelio. La cruz de Cristo. Fíjate que hay un texto en Mateo capítulo 7 que yo le animaría a usted que se lo aprenda de memoria. Mateo 7, el versículo 21. Lo hemos visto en otras oportunidades. Y es uno de los versículos más delicados que yo encuentro en las Escrituras. El versículo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿entrará dónde? Ahora yo le hago una pregunta a usted. Míreme, por favor. Dígame esto. Si no entra al reino de los cielos, ¿a dónde va a entrar? Si no entra al reino de los cielos, ¿a dónde va a entrar? Hay un mundo, por eso digo, estamos viviendo tiempos de crisis en la fe. Y hay personas que piensan que sí son, pero no son. Hay personas que piensan que con cumplir, ¿verdad? Con cumplir. Ya con eso, pero el corazón de ellos está completamente apartado de Dios. Por eso el Señor les dijo, este pueblo con su boca me honra. Pero el corazón, ¿cómo está? Dijo el Señor, está apartado de mí, está lejos de mí. O sea, tenemos el Evangelio aquí en el cerebro, en la cabeza, pero no lo hemos bajado al corazón todavía. Porque hermanos, cuando se conoce a Dios, cuando se conoce la cruz de la que nosotros estamos hablando, hay una transformación en la vida del individuo. Hay transformación, el Espíritu Santo te mueve el corazón, te mueve el alma, te mueve todo, hermanos. No te deja estar tranquilo, yo soy del Señor, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir al Señor. Esa es la pasión que te mueve en tu interior cuando conoces la verdadera cruz de Jesús. No la cruz moderna de nuestros días, hermano. Cuidado con todas las predicaciones que usted escucha por el internet. Cuidado con esas predicaciones de un evangelio light. De un evangelio que te promete que no vas a tener dificultades, que no vas a tener problemas. Que Dios quiere que usted sea rico. No importa, vengas al culto en la mañana nada más y suficiente con eso. No hay más nada que hacer. Ahí deje que otra gente se encargue del resto. Y las cosas no son así. Si hemos sido creados para la alabanza del Señor, ¿qué estoy haciendo para la gloria de Dios? ¿Cuál es la cruz que estoy llevando? ¿Qué estoy haciendo por Dios? Pregúntese, hágase esta pregunta en este momento. Pregúntese, ¿qué está usted haciendo por el Evangelio? Ahora bien, vamos a tener ese texto en mente, pero quiero que veamos el anterior y vamos a reflexionar en algo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y luego la última palabra. ¿Qué dice la última palabra? Sígame. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Escuche bien. Cada vez que Dios le dijo a una persona, sígueme, piense por un instante. Think about it. Cada vez que Dios le dijo a alguien, sígueme. Esta es la pregunta. ¿Para qué fue? Le digo, sígueme porque vamos a ir a jugar fútbol. Le digo, sígueme porque hay una gran comidona que no vamos a volar aquí. No. Cada vez que el Señor le dijo a alguien, sígueme, ¿sabe para qué fue? Para utilizarlo como un instrumento para su reino. Para usarlo como un instrumento para su gloria. So, si el Señor le ha dicho a usted, sígueme, ¿qué está haciendo usted a favor del Evangelio? A ver, usted,
Déjeme tranquilo a los demás. Usted.
Ah, pero es que yo conozco gente en la iglesia.
Mire, cuando usted, si es que llega delante de Dios, le diga, pero es que fíjate que unos hermanos, deje a los hermanos tranquilos. Deje a la gente tranquila. Es usted. Esto es acerca de usted y él. Y que le quede clarito. Cuando Dios llama a alguien para que le siga, sígame y lo voy a hacer pescadores de hombres. El llamado de Jesús siempre fue para hacer algo a beneficio de su reino. Dios lo ha llamado a usted. ¿Qué está haciendo usted? Ah, mire, yo estoy trabajando con los niños. ¿Qué responsabilidad la que tiene usted de poner el evangelio en el corazón de esos niños? Porque estamos hablando de las futuras generaciones. Estamos hablando del evangelio del presente y el evangelio del futuro. ¿Qué está haciendo usted por el evangelio? ¿Lo está proclamando donde usted trabaja? ¿Le está hablando a su papá? ¿Le está hablando a su mamá? ¿Le está hablando a su tía? ¿Le está hablando a su tío? A ver, ¿qué está haciendo a beneficio del evangelio? Porque de lo contrario, quiero decir algo, usted no está siguiendo a Cristo, hermano. Usted cree que lo está siguiendo, ya lo perdió. ¿Le ha pasado eso? Que usted anda siguiendo a alguien y de repente, ay Dios mío, ¿para dónde agarró? Lo perdió. Algunos ya perdieron a Jesús hace mucho tiempo. Y siguen caminando, pero no saben para dónde, hermanos. Van para todos lados, no saben por qué están en esta tierra, no saben para qué los ha llamado el Señor. Esa es la cruz moderna. La cruz de Jesucristo es una cruz de compromiso, es una cruz de sacrificio, es una cruz de hacer algo para Él. La gente se hace aguada en estas partes del mundo. Hace poco estaba pensando yo en familias que antes cómo estaban en todos los cultos, cómo contábamos con Él. Hoy ya no. Se hicieron viejos y se hicieron tarados también. Porque ahora son otras cosas las más importantes. Oye, reunir a los hijos y comer con ellos. Oye, es que dejamos el domingo para ir a comprar. Ah, no, es que nosotros tal cosa. Te estoy hablando de la cruz de Jesús. No la cruz moderna, no la cruz de ahora, hermano. Porque mire, muchos le dirán, Señor, pero si yo iba el domingo al culto. Dios te va a decir, lo siento mucho, no te conozco. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero a ti, who knows? Porque hay personas, te dije, vivimos en un mundo centrado en el hombre, centrado en mí mismo. ¿Qué he hecho yo a favor del evangelio? ¿Qué he hecho yo a beneficio del evangelio? ¿Cuántas personas han venido al conocimiento de Cristo? ¿Cuánta gente hay en la iglesia que yo he traído? He utilizado mis redes sociales para que otras personas crezcan en el conocimiento del Señor, para que otras personas vengan al evangelio. ¿Qué he hecho yo, Dios mío? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha hecho usted? A Él solo amarás y a Él solo servirás. Pero aquella persona que tiene la cruz moderna, ¿sabe qué? Es un espectador nada más. ¿Qué le importa las almas de la gente? Los compañeros de trabajo que se vayan al infierno de todas maneras. Son malos todos estos. Y Dios lo mandó a usted ahí para que la gente conozca del evangelio. La Biblia habla de aquella mujer viuda que Dios sacrificialmente lo dio todo. Lo dio todo. El evangelio es de sacrificio. El evangelio es hasta el sacrificio. Y hay personas que no conocen eso. Y le digo, me cuesta trabajo a mí pensar cómo gente puede vivir así. Es un shock el que recibo. Pero al mismo tiempo el Espíritu Santo me dice, pero es que si no hubiera gente así, no fuera necesario seguirles predicando. Pero hay personas que no han avanzado en su fe, sino que van de retroceso, hermano. No han crecido, al contrario, han ido dejando las bendiciones, han ido dejando las oportunidades. Ya no les da nada, pues. Tienen dones, pero se han quedado con sus dones para ellos mismos. Hace poco me comentaba el pastor Emerson, Me dice, conocí a unas personas. Y le digo, sí. Esas personas que vos conociste, aquí estuvieron en esta plataforma. Esas personas que tú conociste, aquí estuvieron cantando. Por un buen tiempo estuvieron acá. Y mientras estuvieron acá, las cosas iban bien, con sus dificultades como todo el mundo, pero las cosas iban caminando. Pero de repente les hicieron una oferta por otro lado. Y le dijeron, queremos que venga, mire, le vamos a pagar esto, le vamos a pagar aquí, le vamos a pagar allá. Pero eso sí, tienen que trabajar también el día domingo. Y se fueron. Y dejaron el lugar donde Dios los tenía. Y se fueron. Por esos dólares más. Ahora dice que le dijeron, no, dice, si hoy ya se divorciaron. Están divorciados ya. ¿Qué anda siguiendo usted? ¿Por qué no hace caso a lo que Dios anda buscando de usted? Y quédese en el lugar, ya sea aquí o en otro lugar, pero quédese en el lugar donde Dios lo ha llamado. Y dé fruto en ese lugar. Use sus dones para gloria de Él. Use sus dones para su servicio. Estos son los dones que yo creo que tengo. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Para gloria de Dios. ¿Es usted un buen maestro? Aquí abunda donde involucrarse. ¿Es usted una persona paciente con los niños? Aquí abunda donde involucrarse. ¿Es usted un evangelista? Pues entonces vaya y regale Biblias por donde quiera que usted vaya. Haga la obra del Señor. Haga la obra de evangelista. ¿Usted puede hablar? Pues entonces hay lugares donde puede usted desarrollar ese don. ¿Usted es una persona generosa? ¿Puede bendecir a gente que lo necesitan? ¿Cuáles son los dones que usted tiene? ¿De qué manera puede servir usted para el reino de Dios? Piense, hermano, esa es la cruz a la que nos habla el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. En Lucas 9:57 dice la palabra. Mire la promesa. Señor, te seguiré. ¿Hasta dónde le dijo? No importa. A mí, ¿sabe usted que mi gente me ha dicho, si a mí el Señor me manda a la India, para allá me voy, y el domingo no está en el culto. Aquí no está. Yo conozco gente que me dice, no, yo le he dicho a Dios que yo voy a ir de misionero. Aquí no está en el culto ahorita. Y yo aprendí una cosa hace muchísimos años. ¿Ok? Si una persona quiere ser misionero en otra parte del mundo, si no da frutos aquí, no va a dar frutos en ningún lado. Si no da frutos aquí, no va a dar frutos en ningún lado. Pastor, yo quiero ser misionera donde Dios me... Usted oyéndole a su marido, anda, hombre, no friegue. La prueba está que le digo, la voy a mandar, pero con todo y él, no, con él no, es que él no quiere. ¿Qué está haciendo usted para la gloria de Dios? Eso es independientemente del pastor que está aquí enfrente, hermano. Independiente, usted hable con Dios y dígale, Señor, ¿de qué forma te puedo servir? Porque yo te quiero seguir, pero no quiero perderte. Yo te quiero seguir, yo me quiero negar a mí mismo, Señor. Claro, hay cosas que me hubiera gustado a mí hacer en la vida. Sí, Señor, hay cosas que me hubiera gustado hacer en la vida. Es más, hay cosas que me gustaría todavía hacer en la vida. Pero ¿sabe por qué no puedo? Por el reino, por el evangelio. Hay cosas que me encantaría. Tengo años diciendo, este año no voy a poner tantos compromisos. Este año no voy a poner tantos compromisos. Este año no voy y no puedo. Cuando me llaman y me dicen, pastor, por favor, que mire, que considere, que esto, que lo otro. Y le digo, tengo gente que le dije, mire, hábleme dentro de 3 años porque estoy ocupado en los próximos 3 años. Y me dan una fecha y llegan, hermano. Mire, tengo una fecha ahorita, en este año, que me la pusieron desde el 2016. Me opóngala ahí. Y la puse. ¿Por qué razón? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta situación? Es porque la cruz de Cristo sigue siendo viva. Para eso hemos sido creados nosotros, hermano. Para la alabanza de su gloria. Y entonces, pues, ¿qué está haciendo usted? ¿A quién está siguiendo?
Hay personas, hermano, que usted no le puede tocar su horario. Uy,
no se puede.
No se puede. Yo trabajo de esta hora a tales horas. A las 7 entro al gimnasio, salgo a las 9. El martes, de igual manera, trabajo, hora tras 7 entro al gimnasio, salgo a las 9. El miércoles, paparará, no hago, voy al gimnasio, me quedo en casa haciendo ejercicio. El día jueves, no sé qué, 8:15. Día ven, el sábado, parranda. Vamos con los amigos y no sé qué, no sé cuándo. Saque usted a las personas de ese horario y no, esto ya es una secta. Mi pregunta es, ¿verdaderamente conocen a Dios? Esa es la pregunta. ¿Conocen a Dios? Porque Él está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor. Si usted me quiere seguir, en primer lugar, comience por negarse a usted mismo. ¿Qué significa eso? La gana. ¿A quién no le dio ganas de quedarse panza arriba hoy en la mañana? A mí me dan ganas todos los días, le cuento. Le cuento. Yo a veces que le digo a mi esposa, ¿sabes de qué tengo ganas? De acostarme en este viernes y levantarme hasta el martes, le digo yo. No, no, ay, yo se lo digo. Oh, hay domingos que yo no me quisiera levantar. Para nada. Hay sábados que termino tarde por las actividades aquí, cansado. Y esto y lo otro. Pero la palabra te lo está diciendo, claro. Tenés que negarte a ti mismo. Tú no vives para ti, dice la palabra. Vivimos para Él. Porque vea, iglesia, que si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, entonces, pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Vale la pena que usted se ponga el termómetro espiritual este día. Y se dé cuenta, no vaya a ser que algunos juegan a la escuelita, usted esté jugando a la iglesita. No vaya a ser que pase una vida desperdiciada. ¿Y usted qué hizo por el Evangelio? No, yo nada, porque a mí me cae mal la gente. Ah, vaya. No hay concesiones, señora. No hay concesiones. Porque el versículo anterior dice que les digo, escuche usted, a todos, el versículo con el que comenzamos. Y decía, ¿a cuántos? Oh, eso incluye a todos. No hay concesiones acá. Usted es médico, usted es enfermera, usted es ingeniero, usted es arquitecto, usted es astronauta. Digo, porque anda en la luna, pues. Es para todos. Es para todos. ¿Cuál cruz es la que usted conoce? ¿La cruz de Cristo o esa cruz moderna que la gente quiere cambiar para beneficios personales, beneficios propios? Ya viene el mundial. Me encanta a mí el tiempo del mundial, me fascina. I'm gonna be here. ¿Qué va a pasar con aquellos cultos, aquellos partidos a la hora del servicio? ¿Sabe usted que hay personas que se compran un televisor bien grandototote? Y se van a quedar bien. Ya se preparan, ¿verdad? Llenan sus casas de cerveza, invitan a sus amigos. Pseudo cristiano, dicen ellos que son. Dicen ellos que son. Ojalá y puedan hablar estas cosas con Dios. Pero eso demuestra dónde está nuestro corazón. Eso demuestra dónde está nuestro corazón. ¿Cuál cruz? Fíjate que ese texto que vimos de Lucas 9:57, dice que uno le dijo al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero lo que él estaba preguntando es, ¿en cuál hotel te estás hospedando? Porque Jesús le contestó, mira lo que le contestó el Señor. Le digo, mira, las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos. Yo no sé en qué piedra voy a poner mi cabeza en esta noche. Y ya no se supo más nada del que le quería seguir, hermano. Ya no se supo más nada. Te seguiré donde quiera que vaya, Señor. Pues si ni sé dónde voy a dormir ahora. Aquí vamos a hacer un espacito. No me diga. Ah, bueno, pues ahí le aviso. Cuidado con la nueva cruz. Apeguémonos a esta palabra bendita eterna de Dios. Léala. Sométase a ella. Escuche, no hay otro evangelio. El evangelio es uno solo, mi hermano. El evangelio es uno solo y por este evangelio seremos todos juzgados. El evangelio es para todas las personas. Tenemos que hacer prioridades en nuestra vida. Y la Biblia dice en el primer y más grande mandamiento que debemos amar a Dios por encima de cuántas cosas, por encima de todas las cosas. Oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por la gran cantidad de personas, Señor, en esta congregación que te aman, que te sirven, que te siguen, que han puesto sus dones a tu servicio. Que estamos aquí, Señor, obedeciendo a tu palabra para hacer la diferencia en la vida de otra gente, honrando tu nombre. Entendemos por las Escrituras que todas aquellas personas a quien tú llamaste, a quien tú dijiste, sígueme, fue con el propósito de servirte. Fue con el propósito de dejar algunos, incluso sus propias carreras, para hacer tu santa voluntad. Padre, sigue llamando, Señor bendito. Haznos reflexionar acerca de estas verdades tan maravillosas en tu palabra santa. Permítenos que nuestra vida honre tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Mientras oramos en esta tarde, no quisiéramos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, mira, esta es una buena oportunidad. No se vaya sin abrirle el corazón a Jesús. Entréguele su vida a Cristo en esta tarde. Dígale, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te invito que vengas a mi vida. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. Mientras oramos, hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo, pero lo quiere hacer ahora. Yo le invito donde está, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor. Hay consejeros que están ahí para ayudarle. La Biblia dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ven a los pies de Cristo Jesús, entréguele su corazón al Señor. Solamente con Cristo es posible cambiar de vida. Solamente con Cristo es posible que los pecados sean perdonados. Esta oportunidad se la está dando Dios a usted en este momento. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por derramar tu sangre y poner tu cuerpo en esa cruenta cruz en lugar del mío. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito y Salvador Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.